El objetivo básico en derecho romano es enseñar a razonar jurídicamente. Para lograr este objetivo se apoya en la resolución de casos de la jurisprudencia romana. El razonar sobre el caso obliga a un conocimiento profundo y reflexivo de las reglas e instituciones, a un análisis detenido de los hechos y al examen de las acciones que se aplican. De este modo, con los casos prácticos se consigue un claro y preciso sentido del razonamiento jurídico tan esencial para los que inician sus estudios de derecho. Vamos a cerrar la revista con la intervención de los profesores titulares de Derecho Romano, Manuel Amaya Calero y Víctor Amaya García, que nos presentan y comentan dos casos prácticos de obligaciones titulados El aprendiz de zapatero y La tienda en sociedad.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Vamos a exponer dos casos prácticos sobre obligaciones como últimos de esta parte. Hay que tener en cuenta, y para recordar, que las fuentes de obligaciones son los delitos, préstamos, estipulaciones y contratos. Nosotros hoy vamos a exponer un caso sobre delitos, que es el aprendiz de zapatero, caso número 47, y otro que está relacionado con contratos, con el contrato de sociedad, que es la tienda en sociedad.
Caso número 75.
Caso número 75.
Conviene recordar que el primero de los casos, el aprendiz zapatero, pertenece al delito de damnum, el damnum injustamente causado o damnum injuria datum, que es junto con el furtum y la injuria los delitos prácticamente de derecho privado. Luego estarían los delitos de derecho pretorio, que serían el dolo y el miedo, básicamente. Y en el segundo caso, la sociedad es un contrato consensual, al igual que el arrendamiento o la compraventa, por ejemplo.
Y que las acciones principales que se dan en la sociedad son accio pro socio, para cada socio exigir las obligaciones del otro, y el actio y la actio común dividendo para la disolución de la sociedad.
Y hacer una liquidación de pérdidas y ganancias entre los socios. Pasaremos ahora entonces a empezar con el primero de los casos prácticos.
El aprendiz de zapatero.
Un zapatero golpeó a un niño aprendiz, libre de nacimiento e hijo de familia, que no hacía bien lo que le había enseñado, en forma tal que con la horma sacó un ojo al aprendiz. Se preguntó la acción que procede contra el zapatero.
En primer lugar, vamos a presentar la relación de hechos que nos expone el caso, para interpretarlo mejor y para poder resolverlo con toda claridad. Primer hecho. Un zapatero golpea a un aprendiz por no hacer bien lo que le había enseñado. Segundo. Con el golpe dado con la horma, saca un ojo al aprendiz. Se pregunta la acción que procede contra el zapatero. El litigio lo va a promover el padre de del aprendiz de zapatero. Hay que tener en cuenta que es un libre de nacimiento e hijo de familia, por lo tanto va a estar representado por el padre. El padre le vamos a llamar Cayo, y por lo tanto tiene la legitimación activa. Ticio va a ser el nombre del zapatero con legitimación pasiva. Las instituciones y acciones que presenta el caso son los siguientes.
En primer lugar, las acciones serían la actio locati, la actio legis aquiliae utilis, y también existe la posibilidad de la actio injuriarum. Entre las instituciones, arrendamiento de servicios, culpa, daño y la injuria.
Bueno, razonando, hay que tener en cuenta que tanto se trate de daño directo como de daño indirecto, Ticio debe responder por la actio locati, al tratarse de un arrendamiento de servicio. La jurisprudencia, no obstante, se inclina por la actio legis aquilie utilis, por tratarse de un libre. Se da esta acción con carácter de útil por tratarse de un libre. No procede la actio injuriarum al no existir en el zapatero intención de injuriar, sino sólo de amonestar. La jurisprudencia dice lo siguiente.
El padre del niño tendrá la acción de locación, pues si bien se permite a los maestros dar un leve castigo, sin embargo, no se había tenido a esta medida. También dice la jurisprudencia, en otra opinión, yo no dudo que pueda demandarse por la ley Aquilia. Cuando la víctima es persona libre, tiene una acción de la ley Aquilia útil.
Luego la solución la tenemos ya bastante clara y podemos darla de forma razonada, que sería como sigue.
Prosperaría la acción de la ley Aquilia con carácter de útil ejercitada por Cayo, y con ella conseguiría de Ticio los gastos de curación de su hijo, así como la cantidad que dejase de percibir durante la convalecencia por la lesión producida.
El segundo caso que presentamos es la tienda en sociedad, caso número 75. Vamos también a exponerlo, desarrollarlo y resolverlo.
El caso dice así: si dos o más tuviesen una tienda y hubiesen puesto al frente de ella como factor a un esclavo que tenían en copropiedad por partes desiguales, pregunta Juliano si se obligarán en proporción a sus partes o por partes iguales o en proporción a la mercancía vendida o por el todo.
Los hechos que nos van a ayudar a resolver el caso y que tienen cierta relevancia jurídica podrían ser los siguientes. Primero, varias personas tienen una tienda en sociedad. Segundo, al frente de la tienda está como factor un esclavo. Tercero, el esclavo pertenece a los tenderos en partes desiguales. Se pregunta cómo se obligan los socios por los actos del esclavo. Los litigantes serían los siguientes. Por una parte estarían los clientes de la tienda, que tendrían legitimación activa. Por otra, los socios de la tienda, que tendrían legitimación pasiva, siempre que actuasen contra los clientes de la tienda. Cuando actúan entre ellos pueden tener indistintamente legitimación pasiva o activa, como veremos. Las instituciones que nos presenta el caso son las siguientes.
En primer lugar, las instituciones institor, sociedad, copropiedad y solidaridad. Entre las acciones derivadas de estas instituciones, la actio institoria, la actio pro socio y la actio communi dividundo.
En el razonamiento cabe tener en cuenta tres aspectos. Primero, relaciones externas de la sociedad con los clientes. Cualquiera de estos, cualquiera de los clientes, puede demandar por el todo a cualquier socio por los actos realizados por el institor. Puede reclamar con la actio institoria, pues los socios responden solidariamente. Segundo aspecto, relaciones internas. Los socios, para hacer efectivas sus cuotas, pueden ejercitar entre ellos la actio pro socio o la actio communi dividundo para la disolución de la sociedad. Y el tercer aspecto sería adquisiciones realizadas por el institor, por el esclavo, que pueden regularse también por la actio communi dividundo. La jurisprudencia dice al respecto lo siguiente.
Es más cierto que, por analogía con los navieros y por la acción de peculio, puede cada uno ser demandado por el todo, y lo que hubiese pagado de más el que fue demandado lo obtendrá del otro por la acción de sociedad o por la división de cosa común.
Sí, la jurisprudencia también es más extensa.
Si fueran varios los navieros y a uno de ellos le hubiesen hecho patrón, podrán ser demandados por él todos en nombre de éste. Si el esclavo propiedad de varios explotara la nave con consentimiento de sus dueños, se admitió lo mismo que cuando son varios los navieros. Claro que si ejerció como naviero con el consentimiento de uno solo de todos los condueños, se obligará por el todo, y por ello opino que también en el caso anterior se obligan los condueños por el todo.
Luego la solución del caso aparece ya con bastante claridad, que podía ser:
el cliente perjudicado por el esclavo puede ir contra cualquier socio que responde solidariamente con la actio institoria para reclamar el daño ocasionado. Entre los socios pueden darse la acción pro socio y la actio communi dividundo.
Bueno, y así quedan expuestos, desarrollados y resueltos los dos casos prácticos. El primero sobre delitos, el aprendiz de Zapatero, y este último que terminamos de exponer, la tienda en sociedad.
Hasta el próximo programa. Buenas noches.
Hasta el próximo programa. Buenas noches.
Thank you.